Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Estados Unidos ejecuta un ataque con drones contra un objetivo del Estado Islámico en Afganistán. Y el Papa Francisco aprueba las normas transitorias para el capítulo Vaticano de cara a la reforma de esta institución milenaria. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia en Italia muestra su cercanía con los cristianos de Afganistán y se ofrece a su acogida.
Caritas Brasil lanza una plataforma de información segura para inmigrantes venezolanos.
Caritas Diocesana de Ávila ofrece sus recursos para ayudar a las consecuencias por el incendio de Navalacruz.
Con motivo de la festividad de San Junípero Serra, la Hermandad Franciscana de la Salud de Cáceres expone una reliquia suya en el Templo Conventual de Santo Domingo.
El presidente de Francia viaja a Irak para discutir el futuro de las relaciones bilaterales y la lucha antiterrorista.
China acusa a Estados Unidos de manipulación política por su informe sobre el origen de la COVID-19.
España y Marruecos impiden la entrada de 350 subsaharianos por la frontera de Melilla.
La Audiencia Nacional desestimó en los últimos meses recursos de asilo de afganos por no acreditar una persecución individualizada.
Y en deportes, España consigue 6 nuevas medallas, 3 oros, 1 plata y 2 bronces en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Las fuerzas militares de Estados Unidos han ejecutado un ataque en las últimas horas con drones contra un objetivo del Estado Islámico en Afganistán, un día después del atentado suicida contra el aeropuerto de Kabul que causó decenas de muertos, entre ellos la muerte de 13 soldados estadounidenses. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Bill Urban, ha informado en un comunicado de que la acción tuvo lugar en la provincia de Nangarhar, en el este del país centroasiático.
El ataque estaba dirigido contra un miembro del Estado Islámico de Jorasán, que según Estados Unidos planeaba las actividades del grupo sin precisar de inmediato si se trataba del cerebro del atentado del jueves. El Estado Islámico de Jorasán es la rama afgana del Estado Islámico y reivindicó la acción del jueves contra el aeródromo de la capital afgana. El Pentágono informó este viernes que el aeropuerto de Kabul fue blanco del ataque de un suicida y no de dos, como inicialmente se había informado.
Por otro lado, los talibanes han dado a la población de Kabul una semana de plazo para que entreguen al movimiento cualquier tipo de material perteneciente al antiguo gobierno afgano, armas incluidas, según ha manifestado el portavoz del régimen de los talibanes, Zabihullah Mujahid.
La decisión es un paso más de los talibanes en su intento de consolidar su control en la capital afgana cuando están a punto de cumplirse 2 semanas de su reconquista del país. Ahora mismo, la red Haqqani, un grupo muy estrechamente relacionado con el movimiento, se encuentra al frente de los controles en la ciudad. Ante la masacre del jueves pasado, el portavoz talibán ha intentado apaciguar a la población al asegurar un trato legal a cualquier persona que incumpla este ultimátum para entregar el material de las antiguas autoridades.
Y en lo que respecta a España, 2 aviones A400M procedentes de Dubái con miembros de las Fuerzas Armadas adelantan un día su regreso a Zaragoza y llegarán a la ciudad aragonesa hoy, esta misma tarde, sobre las 8, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa. La ministra del ramo, Margarita Robles, acudirá a la base aérea para recibir a los militares desplegados para la misión de evacuación.
También la base aérea de Torrejón de Ardoz de Madrid recibió ayer por la tarde el último avión con 195 personas a bordo, con afganos evacuados y con personal que ha participado en todo el operativo entre diplomáticos, policías y militares. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió a última hora de la tarde a la base aérea de Torrejón para recibir al último avión procedente de Afganistán.
Y en el ámbito eclesial, les contamos que el Papa Francisco ha aprobado las normas transitorias, así llamadas, para el capítulo de San Pedro del Vaticano, que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. El objetivo de estas normas es impulsar el inicio de la reforma de esta antigua institución, cuyo estatuto está siendo revisado. En particular, se pretende relanzar el servicio de animación litúrgica y pastoral que hasta ahora realizaban los canónigos en la Basílica Vaticana, principalmente los domingos y los días festivos.
Según las nuevas normas, los canónigos, algo menos de 30, recibirán un emolumento capitular no acumulable con otras comisiones u otras remuneraciones por los servicios prestados en la Curia Romana y en otras instituciones relacionadas con la Santa Sede. Este será también el caso de los coadjutores del capítulo, que desempeñan su labor en las celebraciones litúrgicas, en los trabajos pastorales y en otras tareas. La administración y gestión de las actividades económicas relacionadas con el Museo del Tesoro y la venta de objetos religiosos se encomendará a la Fábrica de San Pietro, que contrata a todos los empleados del Cabildo. El Cabildo continuará conservando y administrando el patrimonio inmobiliario y financiero actualmente existente.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Y seguimos precisamente en Italia, porque sus obispos han dirigido un pensamiento fraterno a la pequeña comunidad cristiana de la zona que se encuentra en una difícil situación en el país desde la conquista de Kabul por parte de los talibanes. Por medio de un comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana, los prelados italianos expresan su compromiso a acoger a refugiados afganos que huyen de los talibanes.
En el comunicado, los obispos expresan dolor e indignación por el atentado terrorista que el 26 de agosto acabó con la vida de decenas de personas y heridas a cientos en el aeropuerto de Kabul. También manifiestan que el atentado ha causado un nuevo dolor a un pueblo que ya ha sido probado en el sufrimiento y en el miedo.
Ante esta enésima masacre, que ofende profundamente a la dignidad humana, los prelados renuevan la invitación del Papa Francisco realizada durante su rezo del Ángelus del pasado 15 de agosto para que cese el ruido de las armas y que las soluciones se puedan encontrar en la mesa de diálogo.
En ese sentido, los obispos realizan un llamamiento a la comunidad internacional para que garantice la paz en Afganistán y en toda la región de Oriente Medio, desde hace demasiado tiempo atravesada por conflictos y marcada por la violencia, que siempre recae sobre la población civil, afectando sobre todo a las personas más frágiles e indefensas.
Y en el marco del lanzamiento de una campaña de la Conferencia de Obispos Católicos del Sur de África para fortalecer el matrimonio, el obispo de Sanén, Monseñor Joao Rodríguez, ha recordado a los católicos la necesidad de involucrarse y apoyar la vocación matrimonial y las familias en la región.
El fin de esta campaña es concienciar sobre la importancia de la institución matrimonial y la vida familiar para la Iglesia Católica en la región de África del Sur, cuya área eclesiástica comprende las naciones de Botswana, Eswatini y Sudáfrica. En este contexto, Monseñor Rodríguez ha subrayado que la familia es todo lo que tenemos. El prelado añade que esto se ve reflejado en estos tiempos difíciles, donde todo, excepto la familia, parece haber sido arrebatado por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, el obispo de Sanén ha resaltado la necesidad de dar a los matrimonios y padres la ayuda que necesitan para ser fieles a su vocación.
Y por otra parte, Caritas Brasil ha lanzado una plataforma de información segura para migrantes venezolanos en el país y en Ecuador. A través de Migra Segura, esta organización ofrece mediante sus contenidos asistencia humanitaria, médica o psicológica, centros de acogida, oportunidades de trabajo y otros servicios.
Con esta iniciativa, Caritas Brasil, en comunión con Caritas Ecuador, permitirá obtener informaciones confiables y veraces sobre las posibilidades y alternativas de acogida de los migrantes que salen de Venezuela a causa de la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país suramericano en los últimos años. La información actualizada sobre prevención y servicios relacionados con COVID-19 también está disponible en la plataforma. Como parte de la acción de Cáritas, la plataforma Migra Segura está dentro de la perspectiva de la Iglesia Católica que acompaña y acoge a los migrantes.
Y cambiamos de tema para informarles de una iniciativa de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Se trata de un seminario político titulado Ciudadanos en el corazón de un pueblo, para el que han convocado a jóvenes con un alto nivel de compromiso con la transformación social desde su fe. Tendrá lugar los sábados del 11 de septiembre al 27 de noviembre en el aula virtual de la Academia.
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, con el apoyo de instituciones educativas latinoamericanas interesadas en la formación de una nueva generación de laicos católicos, promueve la realización de programas de formación del diálogo político en América Latina, con la motivación de seguir el camino educativo señalado por el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti. El objetivo del seminario que ha convocado es formar una nueva generación de líderes católicos auténticamente populares, competentes para la construcción de puentes y la transformación del rostro del continente, desde los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Ávila ha publicado un comunicado en el que señala que ante la desolación que ha producido el incendio en Navalacruz y sus terribles consecuencias, Cáritas Diocesana, desde su compromiso con los más vulnerables y desde la obligación por el cuidado de nuestra casa común, ha puesto a disposición de quien ha coordinado los trabajos de extinción y recuperación la totalidad de sus recursos.
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Ávila, el padre Antonio Luis Nicolás, ha destacado la necesidad de sumar esfuerzos y, junto a la sociedad civil, estar atentos a las necesidades que irán surgiendo y con identidad de pueblo. Para ello se ha puesto a disposición de la subdelegación del Gobierno y de la Diputación Provincial las plataformas digitales de Cáritas para que actúen como eco de lo que se está llevando a cabo. Por otro lado, Cáritas de Ávila también tiene presente la situación que sufre Haití. De este modo, se ha sumado a la campaña de emergencia lanzada por Cáritas Española y así canalizar la respuesta solidaria de nuestra sociedad.
Y nos vamos ahora a Cáceres, donde con motivo de la festividad de San Junípero Serra, la Hermandad Franciscana de la Salud expone hoy a la veneración de los fieles la reliquia del franciscano que le fue otorgada el pasado mes de noviembre.
La exposición de la reliquia será en el Templo Conventual de Santo Domingo, en la misa que comenzará a las 8:30 de la tarde. La reliquia que posee la hermandad es de primer grado, es decir, un pequeño fragmento de hueso del santo con su correspondiente certificado. Fue extraída en 1988 con motivo de su beatificación y otorgada a la cofradía por mediación del director espiritual y el provincial de los frailes franciscanos en España.
Y la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, la patrona de Guadalajara, ha anunciado que por segundo año consecutivo se suspende la procesión prevista para el 8 de septiembre debido a la crisis sanitaria por la COVID-19.
Asimismo, esta cofradía ha puntualizado que, a diferencia del pasado año en el que la imagen no salió de su santuario, este año permanecerá durante los días de la novena y fiesta en la iglesia del Fuerte de San Francisco, donde se celebrarán los cultos propios de esos días. La novena se desarrollará del 30 de agosto al 7 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Así, el 8 de septiembre a las 8 de la mañana se celebrará la Eucaristía de las Familias. También habrá misas a las 9 y media, a las 11 de la mañana y a las 12 y media de mediodía. Esta última estará presidida por el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez.
Y por su parte, la Archidiócesis de Madrid ha comunicado que tras permanecer cerradas durante el mes de agosto, el 1 de septiembre reabrirán las tres tiendas de Moda Re de la capital española, cuyos locales se encuentran en las calles de Bravo Murillo, Alcalá y Orense.
Tal como ha recordado la Archidiócesis madrileña, Moda Re es una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible que genera empleo de inserción para personas en situación de exclusión social acompañadas por Cáritas Diocesana de Madrid. Casos. En Madrid existen 250 contenedores ubicados en las parroquias y en algunos de los grandes centros comerciales de la diócesis. A través de la empresa Textil Empleo de Cáritas Diocesana de Madrid, se recoge la ropa donada, se selecciona y se higieniza para posteriormente ponerla a la venta en las tiendas Moda Re. En el 2019 se recogieron en la Archidiócesis de Madrid más de 1.450.000 kilos de ropa.
Información internacional.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, han llegado hoy sábado a Irak, donde permanecerán este fin de semana para discutir con las autoridades la evolución de la lucha contra el terrorismo, el proceso de reconstrucción nacional iraquí y las relaciones bilaterales.
Macron y Le Drian se reunirán con el primer ministro iraquí, Mostafa al-Kazemi, con el presidente del país, Bahan Saleh, así como con el presidente del Parlamento, Mohamed al-Albusi, en el marco de la conferencia regional que se celebra en Bagdad este fin de semana, donde líderes de los países de la región discutirán el estado actual de la región y concretamente la conquista de los talibanes en Afganistán.
Y cambiando de asunto, toda España, todo nuestro país, dejará de estar en la lista de países de alto riesgo por la COVID-19 de Alemania a partir del domingo, según un informe del Instituto Robert Koch, que es el responsable del control y la prevención de enfermedades en este país europeo.
Esto significa que los viajeros que vuelvan al país europeo desde España ya no tendrán que hacer cuarentena o presentar una prueba negativa de coronavirus a su entrada. En España, la incidencia acumulada a 7 días no supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes en la mayoría de las regiones, como Madrid, Baleares o Cataluña. Alemania es el segundo mercado más importante para el turismo español, tan solo por detrás del Reino Unido.
Y la Embajada de China en Estados Unidos ha acusado a Washington de manipulación política por el reciente informe de la inteligencia estadounidense sobre el origen de la COVID-19, al considerar que calumnió, en sus palabras, a Pekín, al indicar que se negó a compartir información.
El informe, que considera plausibles las hipótesis de la exposición natural a un animal infectado y la de la fuga de un laboratorio, fue solicitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha garantizado que continuará trabajando para esclarecer los orígenes de la pandemia. Pekín ha lamentado, por otra parte, que Estados Unidos lo acuse de no ser transparente, lo que a su juicio es una excusa para su promoción de la politización y de la estigmatización. China ha incidido en que ha demostrado una actitud científica seria y responsable y ha tomado la iniciativa en el lanzamiento de la cooperación mundial en trazabilidad con la Organización Mundial de la Salud.
Información nacional.
Las fuerzas de seguridad de España y de Marruecos han impedido a primeras horas de hoy sábado el intento de entrada irregular de 350 migrantes subsaharianos a Melilla por la frontera que separa la ciudad española de la localidad marroquí de Beni Enzar.
Según ha informado un portavoz de la delegación del gobierno, sobre las 5:35 de la mañana, las fuerzas marroquíes han informado de la presencia de un grupo de unos 350 subsaharianos por las inmediaciones de Beni Enzar, por lo que las fuerzas españolas han activado el helicóptero y se ha desplazado hasta la zona efectivos del dispositivo antiintrusión que han estado activo toda la noche. La citada fuente ha explicado que debido al despliegue marroquí, el grupo se desplazaba corriendo paralelo al vallado hasta la zona alta del barrio chino, intentando acceder a Melilla por dicha zona. Sin embargo, gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la colaboración activa de las fuerzas de seguridad marroquíes, ningún migrante logró entrar en Melilla.
Y la Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos meses varios recursos de asilo de afganos por no acreditar una persecución individualizada o riesgo de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, según consta en las resoluciones recogidas en el Centro de Documentación Judicial.
En las sentencias, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo subrayan la necesidad de reunir los requisitos establecidos en la ley que regula el derecho de asilo. Los jueces de las 8 secciones que conforman esta sala serán los encargados de revisar los recursos contra las resoluciones del Ministerio del Interior, si los hubiera, de los solicitantes de asilo afgano que han llegado en los últimos días a España. Según ha adelantado el titular del departamento, Fernando Grande Marlaska, el Ministerio tramitará con la mayor urgencia las peticiones de los ciudadanos que han llegado a territorio español en los vuelos del ejército procedentes de Kabul al tener un carácter extraordinario y especial.
Y seguimos hablándoles de los refugiados afganos. Los niños afganos llegados a España se incorporarán en apenas 2 semanas a las aulas, lo que acelerará su adaptación al país, les ayudará a proyectar su energía en el día a día, a marcar rutinas y relacionarse con sus semejantes, pese a desconocer el idioma español y el impacto de dejar atrás su anterior vida.
La coordinadora estatal de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Aliba Díez, que ha estado recibiendo y entrevistando a las familias en la base de Torrejón de Ardoz, explica que ha visto a los niños en buen estado de salud, muy sonrientes, agradecidos y poco habladores. En estos momentos, como el comienzo de curso está a la vuelta de la esquina, la escolarización es prioritaria y en general no hay problemas y todos los menores acceden a colegios públicos. En función de la comunidad autónoma, hay aulas de enlace que dan apoyo de refuerzo cuando hay problemas de idiomas, una fase intermedia donde arrancar antes de pasar a la clase ordinaria.
Información deportiva.
Comenzamos un día más con los Juegos Paralímpicos de Tokio, que siguen dando alegrías al deporte español. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta vez ha sido el atleta valenciano Quim López quien en lanzamiento de peso de la clase F12 con discapacidad visual se ha colgado la medalla de oro, revalidando el primer puesto conseguido en Río 2016. El deportista levantino con una marca de 17 metros y 4 centímetros ha batido además el récord del mundo, que estaba en posesión suya desde el 1 de junio de este año. Quim López atesora también 7 medallas mundiales, un oro, 2 platas y 4 bronces entre disco y peso, y otras 3 europeas, un oro y 2 platas. Pero el valenciano no ha sido el único. El español de origen marroquí, Yassine Oudadi, ha logrado también la medalla de oro en los 5.000 metros con un tiempo de 14 minutos 34 segundos y 13 centésimas. El atleta de 27 años participaba en la clase T13 personas con discapacidad visual leve. Y la gallega Susana Rodríguez se ha colgado también el oro en triatlón en la categoría PTVI, deportistas con discapacidad visual. Nuestra representante completa su triple corona, ya que tiene también los títulos de campeona del mundo y de Europa. En categoría masculina, Héctor Catalá y su guía Gustavo Rodríguez han dado una nueva plata al deporte español. Y ya por último, el salmantino Alex Sánchez Palomero, que en Pekín 2008 y Londres en 2012 compitió en natación, se ha subido en Tokio al tercer cajón del podio en triatlón, un bronce para el castellano leonés en sus terceros juegos. Y con el bronce también en ciclismo en pista por equipos de Alfonso Cabello, Ricardo Ten y Pablo Jaramillo, España ya tiene hasta el momento 13 metales que le sitúan en la octava plaza del medallero. Pues así, desde el país del sol naciente, nos despedimos en este sábado 28 de agosto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos alguna tormenta ocasional y dispersa entre el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Tarragona, y se formará alguna tormenta más en el interior de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En el resto de la península, los cielos estarán poco nubosos o despejados, sin descartar alguna llovizna en el Pirineo catalán. Las temperaturas experimentarán un tímido descenso. Y para mañana domingo se esperan algunas tormentas entre la Comunidad Valenciana y Murcia, sin descartar alguna llovizna por la zona de Galicia y el Pirineo catalán. En el resto del territorio nacional se quedarán unos cielos poco nubosos o despejados, y las temperaturas se mantendrán o bajarán muy tímidamente.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Carlos Cereceda y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.